Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a la mañana de COPE Gran Canaria. Arranca la semana en este lunes 19 de septiembre. Un año ha pasado ya desde que el volcán de Cumbre Vieja explotara y desatara toda su furia. Un año desde que las imágenes más impactantes de las últimas décadas recorrieran prácticamente todas las televisiones del mundo. Un año de dolor, de sufrimiento, de pelea diaria por recuperar hogares, por restablecer una normalidad que nunca se conseguirá en algunos casos. Un año lleno de obstáculos y de dificultades como consecuencia de un fenómeno imparable, de algo imprevisto, como también lo fue, por cierto, el COVID y como lo está haciendo la guerra ahora. Son tiempos complicados, tiempos de cambios y no son positivos precisamente, y tenemos que seguir estando preparados. Un año después no han llegado todas las ayudas. Un año después muchos se han olvidado de los palmeros, de los canarios, que siempre están cuando les piden ayuda, siempre están preparados para tender una mano a quien lo necesite, aunque esa persona que lo necesite esté en el lugar más escondido y más recóndito del planeta. Solo los palmeros saben lo que sufrieron y lo que siguen sufriendo. Nosotros podemos hacer un ejercicio siempre necesario de empatía. Podemos intentar ponernos en sus zapatos y en su piel, pero los que de verdad sufren son los afectados por una adversidad tan difícil de prever como de asimilar. Nosotros, desde nuestra posición de periodistas, de informadores, podemos contribuir a que el volcán de La Palma esté constantemente en nuestra mente como parte de los temas que tratamos a diario, para que no cese nunca la pelea por conseguir que La Palma luzca tan linda como siempre y que siga siendo, eso por fortuna no va a cambiar, la isla bonita. Además, hablaremos de la Dana, que ha dejado inundaciones, desperfectos, ha sembrado el pánico en la parte suroeste de la isla, aunque por fortuna no se han tenido que lamentar daños personales, solo materiales. Hablaremos con don Agustín Arencibia, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Telde, en relación al volcán. Hablaremos con el vicerrector de estudiantes, con David Sánchez, de esos 54.000 euros en ayudas a los estudiantes palmeros que cursan sus estudios en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 2.300 euros de ayuda a 23 estudiantes que lo solicitaron y que han demostrado que de verdad necesitan esa ayuda económica que les va a venir de perla. Además, hablaremos de las fiestas de la manzana en el municipio de Valle Seco, con su teniente de alcalde, con don José Luis Rodríguez, y también charlaremos con Felipe Aguirre, el director del segundo festival, de la segunda edición del festival Santa Catalina Classics, que entre otras cosas dejó un concierto de piano del afamado Alexei Volodin, un pianista ruso que cautivó el pasado viernes por la noche a los asistentes al Hotel Santa Catalina. Además, hablaremos de deportes, tendremos nuestro habitual tiempo de análisis y alguna cosita más en este programa, su programa La Mañana de COPE Gran Canaria, que arranca a esta hora y que les va a acompañar hasta la una de la tarde. Y lo hace como siempre hacemos aproximadamente a esta hora del día, repasando, actualizando las noticias de interés, las noticias de alcance de este lunes 19 de septiembre, marcado por el año que se cumple desde que entró en erupción el volcán en La Palma, con Carla Larraveite, la que ya saludamos. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria están llamados a realizar una manifestación para protestar en contra de la parada obligatoria. Mañana a las 2:45 de la mañana están llamados a concentrarse en una caravana de taxis desde el Centro Comercial Mirador, con el objetivo de mostrar su rechazo a lo que consideran una imposición por parte del consistorio capitalino. Las cinco asociaciones más representativas muestran su rechazo ante lo que consideran una imposición. Además, aseguran que el concejal de movilidad no se ha reunido con ellos y que siempre les ha puesto trabas a la hora de pactar una solución. Gorky Betancor, portavoz de Asprotac, cree que los taxistas deben tener la libertad de elegir el día en el que libran.
Escritos que le hemos enviado, de los que ni siquiera ha contestado, es decir, se ha manifestado en la prensa diciendo que tenía conocimiento, que iba a hablar con nosotros y tal, pero la realidad es absolutamente diferente. No ha hecho nada por reunirse con nosotros, no ha hecho nada ni siquiera por contestarme. Por lo tanto, ante ese silencio, ante esa negativa a aceptar la realidad y el escenario actual en el sector, como digo, pues mañana está convocado todo el sector a hacer una manifestación, una marcha, una caravana de taxi.
Y nos vamos también a Teror, porque la Virgen del Pino ha vuelto a subir a su camarín en el altar mayor de la Basílica tras la tradicional y siempre emotiva subida de esta imagen. Desde el pasado 4 de septiembre, la Virgen del Pino, ataviada con el manto rojo, ha permanecido en el presbiterio de la iglesia, donde acudieron miles de personas para venerar a la que es la patrona de la diócesis de Canarias. Ahora en su camarín van a permanecer un año hasta septiembre de 2023. Jorge Martín de la Cova, párroco precisamente de esa basílica, aseguraba que este año los asistentes han sido muy respetuosos y han cumplido con todo lo que se les pedía.
Ha sido 15 días hermosos, bonitos, alegres. Felicito, valoro y agradezco el comportamiento de toda la sociedad canaria a la hora de venir a la basílica, con qué respeto, con qué cariño y siempre pues siguiendo las indicaciones que teníamos dentro de la basílica. O sea que mi valoración es bastante positiva, bastante contento, creo que con toda la población.
Y un último apunte, un suceso. La Guardia Civil ha abierto diligencias por un delito de estafa contra un ciudadano de 21 años con domicilio en La Rioja, al que se le acusa de haber engañado a 13 personas, residentes todas ellas en Fuerteventura, con falsas ofertas de alquiler de corralejo, por las que se embolsó, mejor dicho, 26.700 euros. Varias personas denunciaron en los puestos de Puerto del Rosario y de Corralejo haber sido estafadas al intentar alquilar una vivienda en la isla.
Gracias, Carla. En un ratito te volvemos a escuchar con la actualización de las noticias y con el repaso de lo que publican hoy los medios digitales, además de lo que se cuenta en el Twitter. Nos vamos a marchar al 112 directamente para hablar con nuestra compañera Laura Otero. Imagino que efectivamente hay que seguir hablando de esos incidentes, de esos accidentes que ha ocasionado el paso de la Dana por la isla de Gran Canaria, y especialmente se cebó esa Dana con los municipios de Telde y de Agüimes. Laura, buenos días, ¿qué cuentas?
Hola. Pues sí, efectivamente, sobre todo las incidencias fueron registradas en el día de ayer sobre las 3 de la tarde y, como dice, sobre todo en los municipios de Telde y de Ingenio. Las llamadas que el 112 recibió fundamentalmente estuvieron referidas al alcantarillado, algunos problemas de cables eléctricos por la intensidad de la lluvia y, en principio, pues como digo, la acumulación de agua también en la Gran Canaria 1, pero todo concentrado en estos dos municipios. En el día de hoy, por el momento, no se han recibido llamadas en cuanto a las incidencias por lluvias. Y lo que podemos destacar de la mañana de hoy es un accidente que se producía a primera hora en la avenida Ancite, en la capital Gran Canaria, en la zona de la rotonda de la Minilla, donde impactaba un vehículo y una motocicleta y resultó herido un joven menor de 12 años con policontusiones que fue trasladado por el SUC al Hospital Materno Infantil.
Gracias, Laura. Buen día, buen lunes.
Igualmente para todos. Buenos días.
Pedazo de canción que tiene ya, ¿eh? Un buen puñado de añitos, pero que se sigue cantando, que se sigue bailando y que sigue sorprendiendo hasta los más jovencitos del grupo Durán Durán, un grupo mítico. Pero no les vamos a hablar de Durán Durán, les vamos a hablar de Nile Gregory Rodgers. Nació hace 70 años en Nueva York, un músico, productor musical, compositor, arreglista y guitarrista estadounidense, un hombre apasionado que vivió o que vive la vida de manera extrema cuando se rodea con gente que se parece a él, una celebridad en el mundo de la música. Comenzó su carrera como músico de estudio tocando en la famosa banda del Teatro Apolo de Nueva York, formó una banda llamada The Boys, otra junto a Tony Thompson y Edwards llamada Chic, una banda muy conocida hace también unas buenas décadas, pero es que ha sido productor de artistas tan conocidos como, bueno, como este grupo, como Duran Duran, como David Bowie, como Madonna, en fin, una leyenda en el mundo de la música que hoy nos sigue acompañando a sus 70 años. Guapísima esta canción de Like a Virgin de Madonna. La produjo Nile Rodgers. También trabajó con Diana Ross, con Mick Jagger, con Grace Jones, bueno, con el actor Eddie Murphy y con Michael Bolton, entre otros. Casi nada, desde luego que es el mejor productor musical del mundo. 70 años, felicidades, cumple hoy Nile Gregory Rodgers. Yo sé que a ustedes les encanta, además lo piden mucho por WhatsApp, que les contemos día a día que, pues eso, qué jornada, qué día internacional, qué fecha internacional o mundial se celebra. En este caso, lunes 19 de septiembre, se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre la Mordedura de la Serpiente. Ojo. Por otro lado, el Día Mundial del Aperitivo, que tanto nos encanta a los españoles. Unas aceitunitas buenas, una tapita buena.
Una gilda en el País Vasco.
Un vermut, ¿no?
Un vermut, sí.
Bueno, un cafecito, una caña. Por cierto, la de cañas que nos pegamos ayer. Bueno, cañas, cafecitos, viendo la victoria de la selección española contra Francia en el Europeo del 2022, que va a pasar a la historia.
Sí, sí.
Hoy es, también es el Día Mundial de la Sensibilización sobre la disección aórtica. Y Día Mundial, a ver cómo lo explico yo, y no se lo pierdan, no te lo pierdas, Carla, Día Mundial de hablar como un pirata, que de esto Johnny Depp tiene que saber bastante. ¡Arg! Es la típica expresión de saludo de un pirata, ¿no? Pues hoy se celebra el Día Mundial de hablar como un pirata, un día curioso y ficticio que surgió como resultado de una lesión deportiva durante un partido, vamos, es que tiene tela, surge como resultado de una lesión deportiva durante un partido de racquetball. O sea, esta noticia, Carla, lo tiene todo. El Día Mundial de hablar con un pirata, la expresión AR, surge a partir de una lesión deportiva en un deporte que ni conozco, que se llama racquetball, en el año 1995, entre dos amigos como John Bauer y Mark Summer, una divertida ocurrencia que se fue haciendo cada vez más viral y hoy se celebra en más de 40 países del mundo. Uno de ellos no es España, y se trata de vestirse como un pirata, usar un parche en el ojo y caminar como una pata de palo. Yo, de hecho, iba a venir así, vestido, pero claro, me llamaron un poquito la atención y al final tuve que venir en vaqueros y en camiseta corta. Y también Marcelo Cordobés, por cierto, que hoy produce este programa, tenía ganas de venir así. El Día Mundial de hablar como un pirata. Y ya les contamos por último que tal día como hoy, en el año 1995, el terrorista, nos ponemos serios porque el terrorista estadounidense, además hay una serie guapísima en torno a él, una bomber, consiguió que su manifiesto titulado La Sociedad Industrial y su Futuro fuera publicado en el Washington Post y en el New York Times. Además, unos alpinistas en el año 1991, alemanes, descubrieron cerca de Haus-Lapshof, en los Alpes italianos, los restos momificados de un ser humano que vivió en torno al 3300 a.C. Una momia humana, la momia humana natural más antigua de Europa. Vamos con el deporte, de la mano de nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Dos temas evidentemente que acaparan la actualidad: esa medalla de oro de la selección española en el Eurobásquet 2022 y el empate a cero ayer de Las Palmas, que deja un sabor de boca regularcillo, porque además tuvo superioridad durante mucho tiempo. Las Palmas, que pierde el liderato tras ese empate en el Sardinero. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Empate a cero de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Racing de Santander. Una jornada más sin perder. 12 puntos en la tabla clasificatoria. Tan solo un gol en contra en los 6 primeros partidos de la actual temporada. Escuchamos al técnico, García Pimienta.
Con el orden que ellos tenían, con los 9 jugadores de campo, necesitábamos un poquito desordenarlos. Y con la circulación no muy rápida de balón, hacía que ellos estuvieran ordenados.
También ayer ocurrió esto. La selección española de baloncesto conquistó el campeonato de Europa al vencer en Francia a la final. Oro para España, la cuarta vez que lo consigue en un Eurobasket.
Impresionante, no nos cansaremos de repetirlo, ese oro que se colgó al cuello, Escariolo, un pedazo de entrenador y sus pupilos, con Rudy Fernández, que no paraba de llorar, con Willy Hernán Gómez, que fue el MVP y entró también en el quinteto titular del Eurobasket, con Lorenzo Brown, que aunque sigo sin estar de acuerdo con su nacionalización, pero evidentemente en lo deportivo demostró su calidad. Por cierto, increíble que sacaran del quinteto del MVP a Luka Doncic. A las 11:20 de la mañana toca repasar los medios digitales de la mano de Carla Larrabeiti.
Pues ahora mismo ya saben que nuestra página web está disponible a lo largo de todo el día en cope.es/Gran Canaria, pero también nos fijamos en otros titulares, en la prensa y sobre todo en la edición digital, ¿no?, de la prensa de la provincia de Las Palmas. Leemos: volcán de Cumbre Vieja, 19 de septiembre de 2021 en La Palma, 15-10 horas, puntos suspensivos, que es cuando realmente ocurrió todo. Queda todo por hacer, además el volcán que reivindicó la ciencia española. Leemos también: vecinos de Puerto Naos y La Bombilla concentran, queremos volver. Así como tiempo en Canarias, la Dana provoca inundaciones en barrancos y carreteras de Gran Canaria. En el Canarias 7 también, la actualidad pasa por ese volcán de La Palma, ya que hoy se cumple un año de la erupción. Las coladas arden de 40 a 300 grados, un año de la erupción. El presidente del Cabildo de La Palma saldrá adelante, no tengo ninguna duda, así como la Dana deja diferentes inundaciones en el sureste de Gran Canario.
Gracias, Carla. ¿Y qué cuenta el Twitter?
Pues te puedes imaginar. ¿Tú qué crees?
La Palma, el Eurobásquet.
Eurobásquet, sobre todo. Francia, Juancho, campeones de Europa, Escariolo, viva España. España son las tendencias. De las 10 tendencias que hay, 6 son en torno a lo que ocurrió ayer.
Y seguro que cuando hablan de Francia, viene a ser algo así como que les den o algo así, ¿puede ser? ¿O
no, directamente parecido? Hablan de ellos, de que España le ganó 88 a 76 a Francia y se consagró campeón de la Eurobasket. Básicamente nombran a Francia porque ya sabemos los españoles cómo somos, con el humor que tenemos, con lo cual
y no el lo pique hacen... que hay siempre con Francia, que además calentaron el partido antes desde la Federación Francesa, que es lo más curioso, sí, lo más sorprendente, antes de comenzar el partido, pero les pasó por encima, un vendaval.
Les pasó por encima, la verdad que nadie se esperaba que España pues fuese a ganar, la verdad, porque no estaba ni entre las favoritas, pero bueno, el baloncesto es así, la verdad que nunca se sabe, ¿no? Se pueden realizar y encestar muchas canastas y cambiar radicalmente el partido.
Yo ayer me la tuve que comer con papas, porque de verdad que no apostaba por España. Pero claro, no fueron, como muchos evidentemente, nos fueron, sí, quitando, sí, la razón, y al final encantadísimo de que esta selección haya hecho historia, porque eso fue lo que hizo ayer España.
Fue muy bonito, la verdad, y todo lo vimos esas caras de felicidad, Escariolo, que parece, yo creo que ya es el amuleto, ¿no?, que tiene este equipo.
Cuatro Eurobasket,
y la verdad que bueno, siempre una victoria, ¿no?, sobre todo el deporte siempre anima a todos los ciudadanos.
Qué pena que el domingo no pudo ser perfecto porque ganó el Madrid en el Calderón.
Sí, sí.
Gracias,
bueno,
Carla.
Eso dicen, tampoco te digo nada, yo ahí no entro ni salgo. Bueno, gracias a ti, feliz lunes.
Hasta dentro de un ratito actualizaremos de nuevo la información. 11:23 de la mañana vamos a hacer el primer alto en el camino. Regresaremos para hablar de la Dana, de lo que ha ocasionado la Dana en su paso por la isla de Gran Canaria, especialmente los municipios de Telde y de Güímes. Hablaremos con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Telde, con Agustín Arencibia, y también abordaremos las ayudas que ha prestado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a estudiantes palmeros que cursan sus estudios aquí en Las Palmas de Gran Canaria, con más de 2.300 euros de ayuda para todo tipo de conceptos a 23 estudiantes palmeros. Alto en el camino y regresamos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. En Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria. El 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Hay gente cascarrabias, muy cascarrabias. Y hay gente, por otro lado, encantada de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Yo te lo digo, su diálogo interno. Lo que se dicen todos los días, especialmente cuando las cosas no van tan bien. Me llamo Rafael Santandreu, soy psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. Y te invito a que el próximo día, viernes 23 de septiembre, vengas a mi conferencia en Gran Canaria, en INCECAR, para aprender precisamente cuál es ese diálogo interno propio de las personas fuertes y felices.
En COPE más Gran Canaria crecemos contigo, con el patrocinio de Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias, y Riu Hotels and Resorts. Siente la experiencia Riu Hotels.
Compra ya tu entrada en entre.es. Los beneficios van a ir íntegramente a ayudar a mis amigos de la asociación Síndrome de Down. Te espero el 23 de septiembre en INFECAR.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11 y 29 minutos de la mañana, seguimos avanzando en la primera parte de la mañana de COPE Gran Canaria. Y tenemos que hablar de esa dana que dejó ayer, entre otras cosas, diferentes inundaciones en el sureste Gran Canario. A la dana le ponemos nombre, es una depresión aislada en niveles altos. Y aunque en principio estaba anunciada para el sábado por la noche, para el domingo por la mañana, al final llegó un poquito más tarde, a partir de, pues eso, de la sobremesa del domingo, empezó a ocasionar desperfectos, principalmente en el municipio de Telde y en el municipio de Agüimes. Vamos a hablar con Agustín Arencibia, que es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Telde. Concejal, buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si usted cruzaba los dedos el domingo por la mañana, como todos, ¿no? Cuando arrancaba el día, un día despejado, soleado, por lo menos en la capital, donde vivo yo, y no había ni dana ni nada que se le parecía, pero al final llegó.
Sí, más allá de alguna nube durante el día estuvo en nuestro cielo. Uh-huh. Nada sin indicar que pasara lo que pasó luego por la tarde. Y nosotros estamos ya escaldados después de lo del año 2015, ¿no? Que también cayó en nuestro municipio el grueso de aquel fenómeno meteorológico que causó tantos destrozos. Claro.
Eso fue terrible, eso fue tremendo, pero por eso le decía, y aquí de verdad que ya es digno de estudio, lo del tiempo, bueno, en general en todo el mundo, pero en Canarias particularmente, porque también estaba previsto algún chapuzón, alguna precipitación en las Palmas de Gran Canaria. El día no pudo ser más espectacular en cuanto a sol, pero casi que de un instante a otro, ¿no?
Sí, fue una cosa muy rápida, en apenas media hora, creo que llegó a 45 litros por metro cuadrado en alguna zona concreta de nuestro municipio, lo que fue muy localizado en la zona del Goro o de Garza, en el extremo sur del municipio de Telde, y afortunadamente no ha tenido consecuencias demasiado graves, más allá de algunos daños en vehículos y en los accesos a los barrios de Tufia y de Playa de Ojo de Garza.
No hay que lamentar daños personales, que eso es lo más importante. ¿Qué otro tipo de desperfectos ocasionó la dana?
Esencialmente es que estuvo cortado el acceso a los barrios de la Playa de Ojo de Garza y de Tufia durante algunas horas, hasta que pudimos movilizar al personal municipal, al tractor, a los servicios de emergencias que fueron a actuar, y Protección Civil, para poder habilitar lo antes posible la entrada y salida de vehículos de nuevo de estos dos barrios. Y luego lo típico, suciedad, lodo, piedras en el barrio de Tufia esencialmente, y también algo en Ojo de Garza. Y en algunos daños en vehículos, sobre todo aquellos que estaban mal estacionados, como viene siendo histórico ya,
sí,
en el canal de Ojo de Garza, a la altura del aeropuerto.
Claro, eso le iba a preguntar, sí.
Y que vamos, que ya se ha actuado para retirar los vehículos de ahí, incluso sancionar a aquellos que siguen persistentemente aparcando sus vehículos en esta zona, que es de evacuación de agua para estas cosas, precisamente.
Mira que lo advierten, que no es buena idea, incluso sin dana, incluso sin lluvias y sin precipitaciones, pero la gente sigue cometiendo ese error, ¿eh?
Sí, desde luego. Es una situación que ya es histórica, que cada año se viene repitiendo, y parece que no nos carmentamos hasta que nos toca nuestro propio vehículo.
Sí, entiendo que además de la multa, coches que no tienen arreglo o no ha sido para tanto.
Bueno, no sé si hay vehículos tan perjudicados como para llegar a siniestro total, pero si es verdad que no arrastró ninguno hasta la playa, como en otras ocasiones sí ha ocurrido. Y bueno, no tengo noticias ahora mismo si hay alguno de forma tan grave que haya resultado estropeado. Pero bueno, sí que ha habido que actuar con los servicios de emergencia para retirar algunos, para localizar los dueños de otros y conseguir recuperar la normalidad poco a poco.
Otro sector afectado fue el de la restauración. Vimos también el vídeo que ha circulado con mucha rapidez por las redes sociales del restaurante Mi Niño en el Goro, prácticamente inundado un domingo, además con gente dentro porque estaba abierto.
Sí, está en una zona también de evacuación de agua, que todo es el polígono industrial del Goro, y también es una vez más que sucede esto, que no es la primera vez.
Entiendo, concejal, que ya ayer, ya por la tarde, por la noche, se recuperó la normalidad.
Sí, hoy se está terminando de limpiar esta vía, estos viales, estos dos barrios, pero ya anoche, con la actuación rápida que tuvo parte de los servicios municipales, se pudo volver a comunicar estos dos barrios, y los vecinos y los visitantes que se vieron por algunas horas aislados ya pudieron entrar y salir del barrio con cierta normalidad.
En cualquier caso, hay que estar alerta, seguimos en aviso amarillo durante el día de hoy.
En alerta estos días por estar en aviso amarillo, pero también de aquí en adelante, porque este cambio climático que nos está afectando a todos y que algunos todavía se empeñan en negar, pues barrunta que estos episodios puntuales van a ser cada vez más frecuentes.
Pues sí, por desgracia. ¿Sí? ¿Quién diría que estamos en verano, todavía?
Sí, desde luego. Aquí habiendo altas temperaturas, mucha humedad, pero ahora mismo sí, viendo la cumbre completamente cubierta de nubes y algunos barrones negros que hace que todavía estemos alerta.
Concejal, la última, cuando ocurren este tipo de cosas, por ejemplo, se desborda el barranco de Ojos de Garza, vale que es un barranco, ¿no? Pero se plantean la necesidad de acondicionar reformar, remodelar ciertas zonas.
Vamos a ver, todos los años se hacen labores de mantenimiento de ese tipo de barrancos, especialmente por el Consejo Insular de Aguas, que es el órgano competente, y me consta que hace una labor de previsora a lo largo de todo el año muy importante. Pero aún así, cuando llueve demasiado y en algunas zonas, como por ejemplo el caso de la playa de Ojos de Garza, donde hay vivienda justo en el margen del propio barranco, recordemos que hace unos años incluso, creo que fue en la lluvia de 2015, la vivienda que estaba pegada desapareció por completo, se la llevó el agua, ¿no? Por los errores constructivos de décadas anteriores, seguimos pagándolas aún hoy en día cuando se produce el fenómeno de incendio.
Pues sí. Le quiero preguntar, hoy se presentó el proyecto piloto de Bicicletas Sin Límites en Telde.
Sí, ahora mismo acabo de llegar de allí, sí.
¿Cómo fue esa presentación? ¿Qué implica este proyecto piloto de las Bicicletas Sin Límites?
Pues muy bien, en este caso se trata de la incorporación de un vehículo, de una bicicleta eléctrica con capacidad para dos personas en más el conductor, en el que la idea es el poder circular por distintos espacios de nuestra geografía, de nuestro municipio, paseando a personas con movilidad reducida o personas mayores que no puedan acceder a llevar su propia bicicleta. Y dependiendo del éxito de esta iniciativa, que estoy convencido que va a ser importante, pues podremos ampliarlo en el número de vehículos en el futuro en colaboración con el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria.
Bueno, esto también...
Este proyecto piloto con la incorporación de uno de estos vehículos es lo que se ha presentado la mañana de hoy.
Y esto, concejal, también es ideal y nos da pie, ¿verdad?, para recordar que tienen que ser prudentes, cautos, cuando hay una alerta por fuertes lluvias, por inundaciones, que esto no es como para tomárselo a broma, vayan en bicicleta, vayan a pie, vayan en camión, en furgoneta o en coche, que estas cosas, que el aviso, por ejemplo, de Dana, que lo sabíamos hace algunos días, que lo tengan muy en cuenta.
Desde luego, a día de hoy, a diferencia de épocas pretéritas, tenemos unos servicios meteorológicos bastante especializados y que suelen
equivocarse poco.
Con antelación suficiente cuando se produce un fenómeno de estas cuestiones, y hacer un llamamiento para que toda la ciudadanía pues esté atento a estos avisos y hagamos caso a las recomendaciones de la administración competente.
Y tanto que sí. Don Agustín Arencibia, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Telde, gracias por atendernos. Que pase usted buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
11:36 de la mañana, alto en el camino y volvemos para hablar de las fiestas de la manzana en el municipio de Valleseco, fiestas en honor a la Virgen de la Encarnación y de la Manzana 2022.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Toca refrescar la actualidad de este lunes 19 de septiembre, Carla.
Les contamos que el Hospital Universitario Gran Canaria, doctor Negrín, pues ha puesto en marcha una consulta de dolor neuropático integrada en el servicio de neurología. Tiene como fin integrar los cuidados y ofrecer mayor continuidad asistencial a la atención del dolor neuropático, así como orientar las actuaciones asistenciales a conseguir mejores resultados en el diagnóstico y tratamiento e incentivar una práctica clínica más efectiva. Además, el Comité de Huelga del Sindicato de Médicos Temporales de Canarias ha anunciado este lunes lunes que van a retomar las asambleas informativas de cara a un otoño que opinan conflictivo ante lo que consideran la inacción del gobierno regional para responder a sus demandas. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 19 años de edad tras propinar una paliza y robar el móvil a un hombre en Arrecife. Una empleada de un establecimiento cercano observó estos hechos, llamó al teléfono 091 y varias patrullas acudieron al lugar y localizaron los alrededores a los presuntos autores, quienes fueron detenidos tras una persecución a pie. Además, un agente resultó lesionado tras ser agredido por uno de los detenidos.
Gracias, Carla. Te volveremos a escuchar a partir de las 12 del mediodía. Hay que hablar, con motivo de esa triste efeméride, se cumple un año desde que entró en erupción el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Vamos a hablar con el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha impulsado una iniciativa necesaria para ayudar económicamente a más de una veintena de estudiantes palmeros que están residiendo, que están viviendo, que están estudiando en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos con el vicerrector de estudiantes, David Sánchez, que ya nos escucha. David, buenos días.
Hola, buenos días, Jorge, y buenos días a toda la audiencia.
Nos hemos llenado la boca durante casi un año hablando de las ayudas que tienen que llegar a los palmeros, a los habitantes de La Palma, a los afectados por ese terrible suceso, y efectivamente llega la hora de la verdad. Y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se moja a través del patronato de la Fundación Canaria el uso de las casas y van a llegar, ¿verdad, David?, esas ayudas que necesitan muchos estudiantes palmeros que justamente que estudian, que están aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿De qué manera?
Bueno, el año pasado, justo después de la erupción volcánica, pues habilitamos un correo electrónico para aquellos estudiantes de La Palma que estaban matriculados en el curso pasado. Pues los que estaban afectados por la erupción volcánica pues se pusieron en contacto con nosotros para ver de qué forma podíamos ayudarles. Por aquel entonces, pues alrededor de 30, 35 estudiantes se pusieron en contacto y, bueno, había diferentes casos, ¿no? Algunos estaban afectados directamente por el volcán, otros sus padres habían perdido el puesto de trabajo, otros simplemente no podían seguir las clases presenciales y que se les habilitara un poco la docencia online mientras se ubicaban, todo esto. Y después, a partir de ahí, pues la Fundación Canaria del Sur de las Casas, que pertenece a la universidad, pues sacó una convocatoria de 54.000 euros, con una dotación máxima de 3.000 euros por estudiante, para ayudar a aquellos estudiantes afectados y que habían sido damnificados por el volcán.
Y al final van a ser, David, 27 estudiantes palmeros los que en principio mostraron esa necesidad de ser ayudados, porque además tienen que demostrar o han tenido que demostrar que efectivamente sufrieron una afección, que el volcán les cambió la vida y les perjudicó notablemente. Eso lo han tenido que demostrar, claro.
Sí, el año pasado, pues cuando salió la convocatoria, que si no recuerdo fue en noviembre, y se dio de plazo de un mes para que todos aquellos estudiantes pues que estaban afectados o pensaban que estaban afectados, pues hicieran la solicitud. Ellos tenían que simplemente indicar que estaban afectados y nosotros nos poníamos directamente en contacto con su ayuntamiento para que nos acreditaran con un certificado que realmente estaban damnificados. Pues creo que recibimos como 35 solicitudes y finalmente 23 estudiantes pues pudieron acreditar la solicitud y se les dotó económicamente con 2.347 euros con 82 céntimos.
23, no 27.
2.347 euros.
Sí, pero me refiero a estudiantes, al final fueron 23, no 27.
23, sí, finalmente, exacto, no fueron 27, sino fueron 23 estudiantes los que finalmente acreditaron que estaban damnificados.
Esos 12 restantes no pudieron efectivamente demostrar que la afección era lo suficientemente importante como para recibir la ayuda, claro.
Y la ayuda pues se les abonó a final de año del 2021.
Más de 2.000 euros, sí, 2.300 y poquito euros de ayuda, como acabas de comentar, ¿destinado a qué? ¿Matrícula, material docente?
Sí, ellos podían dedicarlo a la matrícula, muchos tenían becas, pues simplemente era para podían dedicarlo a material docente, a viajes incluso para ver a su familia, incluso había estudiantes que no podían pagar su residencia, pues lo podían utilizar para pagar su residencia. A ellos finalmente no se les solicitaba que indicaran el tipo de gasto, simplemente ellos tendrían que aprobar o al menos una asignatura para que durante el curso no tuvieran que abandonar la titulación.
Claro. claro, esa es la idea, que efectivamente terminen, claro, terminen el curso escolar, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no?, la ayuda.
Claro, es que la idea era eso, que no, que por una causa externa a ella, a ellos, que no, no es problema de ellos, sino que es algo que es sobrevenido, pues que no tuvieron que abandonar los estudios por causa de la erupción volcánica. Entonces, toda ayuda que recibieran, pues sería mejor lo que fuera posible.
Y ya ellos pueden efectivamente distribuir esos más de 2.300 euros de la manera que quieran, en sí, material docente, recursos informáticos, traslados, por ejemplo, a la isla de La Palma también.
Claro, en el momento, pues, lo normal es que los chicos que estaban aquí, porque fue al principio del curso, ya estaban aquí empezando sus estudios. Pues aquí las clases empezaban el 12 de septiembre o el 13 del año pasado. Uh-huh. Entonces, la erupción volcánica fue el 19, pues claro, pues yo quería estar con su familia, ayudarlo. Entonces, pues, es un gasto económico que hubo y se les intentó compensar sobre uh-huh.
También se les ayuda adaptando los estudios en una modalidad híbrida en la entrega de tareas, en concreto para 11 de ellos.
Sí, había estudiantes que, bueno, que incluso no estaban afectados, pero que querían ayudar, o si estaban afectados y en ese momento no podían asistir de forma presencial porque estaban aquí y querían ayudar allí con su familia. Entonces, pues solicitaba y, uh-huh. que de alguna forma pues se le pasara una docencia online, que pudieran hacer la entrega de tareas de forma online mientras estaban allá. Contactamos con todos los decanatos de los centros para facilitar esa ayuda y todos los centros donde había estudiantes en este caso, pues no, a la primera dijeron que sí, que sin problema ninguno.
Uh-huh. Entiendo que ha tenido una gran aceptación, aunque llama la atención que ustedes además se pusieron en contacto una vez tuvo lugar, desgraciadamente, la erupción volcánica en La Palma, se pusieron en contacto con casi 300 estudiantes palmeros y al final de esos 300... se pusieron en contacto con ustedes o devolvieron el correo unos 30 y casi 40, como me contabas, ¿no?
Casi 40, sí. Y después, al final, pues 23 estudiantes pues fueron los que acreditaron que estaban damnificados.
Claro, ahí había que también hilar muy fino, David, porque, bueno, por cierto, yo esperaba una cifra mayor de estudiantes con esa necesidad de pedir ayuda, pero después, evidentemente, y eso es competencia de, o ha sido competencia de los ayuntamientos de La Palma, por ejemplo, el del Paso, hilar muy fino a la hora de efectivamente dar en el clavo con los que de verdad necesitan esa ayuda.
Sí, los ayuntamientos pues tenían un censo de aquellas personas que realmente fueron afectadas, muchos por pérdida de su patrimonio, otros porque perdieron su trabajo porque trabajaban en la misma zona donde la erupción volcánica. Y concretamente fueron tres municipios realmente afectados, los llenos de Aridane, Pasacorte y El Paso, uh-huh. donde tenemos estudiantes matriculados que fueron realmente afectados.
Uh-huh. Y estamos hablando de universitarios de grado y máster, bueno, procedentes de la Isla Bonita, básicamente eso, de grado y máster, ¿no?
Sí, entonces teníamos 270 estudiantes matriculados el año pasado, y si no recuerdo mal, unos 250 eran de grado, la mayoría de grado, y 20, en torno a 20 estudiantes de máster.
Uh-huh. Las ayudas
también,
sí, dime.
Bueno, había otra cosa que también me gustaría comentar, que me acabo de acordar, que a través del consorcio de bomberos ellos hicieron un calendario solidario y lo pusieron a la venta, y las ayudas eran directamente a estudiantes de La Palma, tanto los estudiantes de La Palma matriculados en esta universidad, en la Palma de Gran Canaria, como en la Universidad de La Laguna, y todo lo que recaudaron pues se les abonó a los estudiantes de La Palma, uh-huh. que estaban realmente damnificados.
También otro medio para recibir esas necesarias ayudas económicas. Ha pasado sí. un año, David, y como responsable del vicerrectorado de estudiantes, ¿cómo recuerdas ese momento? Y bueno, y a nivel de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo ha ido pasando el tiempo? ¿Cómo se han desarrollado los acontecimientos?
Pues sí, la verdad que al principio con un poco de emoción, pero después al día siguiente pues tristeza, ¿no? Porque ves que se pierde mucho patrimonio, las personas pues están desubicadas, desalojadas, y luego después también la universidad ha participado participa y sigue participando en el tema de la reconstrucción con muchas tareas de investigación. Hay en torno de 80 investigadores que han ido a La Palma pues en diferentes ámbitos para analizar el tema del volcán, cómo ayudar. La verdad que es una situación sobrevenida, pero que, bueno, con trabajo y con ilusión, pues yo creo que saldrán todos adelante.
Seguro que sí. Hablamos, ya para finalizar, de una cuantía total, de una ayuda total económica de 54.000 euros aproximadamente.
Sí, no, 54.000 euros, exacto.
Y ya los chicos han recibido esas ayudas, ese dinero,
sí,
todavía no.
Se les abonó a final del año pasado. Bueno, con fecha 23 de diciembre se publicó ya la resolución definitiva y en los días posteriores se realizó el abono en sus cuentas.
David Sánchez, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por contarnos esta iniciativa necesaria. Lo prometieron y lo cumplieron. Tan solo es un pequeño paso, evidentemente, para que estos chicos terminen de reconstruir sus vidas y, en algunos casos, y suena muy duro, pero es así, de terminar de reconstruir sus casas. Pero ojalá que, bueno, que todas las entidades, que todas las administraciones pongan su granito de arena a nivel económico. Gracias, David. Buen día.
Buen día y muchas gracias. Y lo importante es que estos estudiantes no hayan perdido su formación, no hayan perdido un año estudiando debido a esta causa sobremedida.
Eso es lo más importante. Un abrazo.
Buen día y un abrazo para todos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir...
Ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo sub Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con 3 asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana?
Citroën. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Encaramos la recta final de la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria, 11:52 de la mañana, y estamos deseando que llegue el 23 de septiembre, el próximo viernes, que sean... pues eso, que sean las 7 de la tarde para poder asistir a la presentación y firma del nuevo libro de Rafael Santandreu, que se llama Sin Miedo. Es un evento que va a servir para ayudar económicamente a la Asociación de Síndrome de Down de Las Palmas, cuyo gerente es don Ángel Sosa, al que ya saludamos. Señor Sosa, buenos días.
Hola, buenos días. Lo primero, muchas gracias, pero gerente no, director técnico.
Director técnico.
Mi gerente me va a tirar un poquito de las orejas.
Lo tengo que decir, no quiero ser acusica, me habían soplado gerente, por eso yo le cambié el cargo.
Sin problema, que las cosas del directo son lo que tienen.
Señor Sosa, lo importante es que hay muchas ganas, ¿verdad?, de que llegue ese viernes, disfrutar con la charla de Rafael Santandreu, disfrutar de su libro y, sobre todo, ayudar a niños y niñas que lo necesitan de verdad, a niños y niñas y a sus padres.
Sí, nosotros estamos encantadísimos de que Rafael, como siempre, acuda a nuestra llamada. Es un ya viejo conocido de la asociación, ha venido a presentar ya varios libros con nosotros y, en este caso, qué mejor que su nuevo libro Sin Miedo, en el cual pues hace una reflexión muy ilusionante sobre cómo tenemos que afrontar la vida, y es una cosa que nos viene muy bien para las personas con síndrome de Down, sus familias, ya sean niños, sean adultos, sea tercera edad, porque nos vienen retos apasionantes los próximos años que tenemos que asumir con mucho corazón y con muchas ganas para dar una respuesta adecuada al colectivo.
Vienen, señor Sosa, retos apasionantes también por culpa de obstáculos tremendos, ¿no?, que se nos han puesto en el camino, obstáculos que en algunos casos se multiplican por tres para estos niños y niñas.
Sí, lógicamente todo el proceso que hemos vivido los últimos años con la pandemia ha hecho que la realidad de todos haya ido cambiando, pero también la de ellos, que muchas veces no han entendido muy bien lo que ha pasado en algunos casos, pero también que les ha afectado físicamente. Y en los últimos años la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha aumentado mucho. Ya vemos muchas personas con síndrome de Down que entran en la tercera edad, que además para ellos es prematura, y tenemos que darle una respuesta a un colectivo que cada día vive más, que tenemos que ofrecerle mejor calidad de vida y tenemos que ofrecerle pues una riqueza a todo el proceso en todas sus etapas, desde que nacen hasta los pasos de infancia, de juventud, de adolescencia, el trabajo, la vivienda, una vida plena, como decimos nosotros.
¿Cuántas personas forman parte de la asociación?
Ahora mismo tenemos unos 105 asociados, creo que somos, 105 familias que representan a 105 personas con síndrome de Down.
¿Y cuál es siempre queremos hacer esa pregunta, la hacemos para recordar la impagable labor que hacen ustedes, pero exactamente cómo ayudan a estos niños y niñas y a sus padres, que siempre también me gusta remarcarlo?
Nosotros tenemos, llamamos una triple perspectiva. Por un lado, la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Desde que nacen, intentamos colaborar en todo lo posible en los procesos de atención temprana, todo el proceso de inclusión escolar. Tenemos un equipo que habla con los centros educativos para facilitar todo el proceso de lo que supone que un niño o una niña con síndrome de Down esté en un aula, siempre en las condiciones de mayor inclusión. Con el paso ya de los años, todo lo que es la parte de juventud y tránsito a la vida adulta, ese acompañamiento a hacerse adultos, tanto en la parte cognitiva, de capacidades, y también la parte emocional, que muchas veces nos olvidamos que tenemos que todos trabajarnos esta parte emocional y tener apoyo. Después la parte laboral, cada día tenemos más personas con síndrome de Down trabajando en empresas ordinarias, y ya los retos que nos quedan, que empezamos a abordar ya, aunque esto viene de lejos, pues la vivienda autónoma, que es un sueño que tienen muchos de ellos, poder vivir en una casa con sus amigos, con sus compañeros, como todos, y el abordaje, como decía antes, de la tercera edad, que empieza de manera muy prematura. Tenemos unos retos muy interesantes por delante, pero tenemos que darle respuesta.
En el caso de los puestos de trabajo, del trabajo inclusivo, y en muchísimos casos, rinden de verdad, o sea, ofrecen un gran rendimiento a la empresa.
Sí, nosotros les decimos siempre, nosotros no queremos migajas, ni que haya una consideración diferente a otro trabajador, más allá de la diferencia que se tiene que dar ante cualquier persona con sus capacidades y sus procesos. Ellos, cuando están en un puesto de trabajo, rinden, y tenemos puestos muy diferentes, ya sea tenemos recepcionistas de hoteles, tenemos gente en logística, en empresas, por ejemplo, de materiales de construcción, tenemos gente en restauración, en hostelería, en tiendas de cosméticos, tenemos varias personas en centros de deporte. Entonces, al final, ellos aportan su trabajo, pero después también aportan su manera de enfrentarse a esa oportunidad de ser uno más en una sociedad donde quieren aportar, quieren tener sus compañeros de trabajo, quieren tener sus funciones y quieren hacerlas de una manera correcta.
Señor Sosa, no sé si le resulta más fácil a día de hoy, con también todo lo que estamos viviendo, que el resto de personas que no sufren esa incapacidad entiendan, comprendan y muestren empatía con estos niños y niñas que sufren esta enfermedad.
Mira, cada día tenemos las cosas más claras, cada día hay mayores valores de inclusión, la gente tiene más ganas de colaborar, y esa es una de las líneas también que seguimos, que es la sensibilización. Sí quedan muchos mitos que hay que ir rompiendo, por ejemplo, el tema de enfermedad. Al final no es una enfermedad, es un síndrome que tiene una serie de características, pero ni están enfermos, ni se contagia, ni se cura. Entonces, y también esa idea del niño eterno, también tenemos que romper un poco esa imagen, porque al final las personas con síndrome de Down crecen y quieren ser adultos con síndrome de Down y tener en su día a día esa parcela adulta que nos reclaman de tener, pues, sus relaciones de pareja, sus relaciones laborales, sus relaciones de ocio, incluso también, que tenemos que ir trabajando con ellos. Entonces, hay cada día más apertura, cada día son más las entidades y las personas que vienen a nosotros a querer colaborar con nosotros y con ellas, con las personas con síndrome de Down, pero todavía nos queda ese trabajo de ir abriendo esas barreras de la mejor manera posible, de manera más realista y que sea una inclusión completamente real.
¿Y encuentran también dificultad a la hora de que los padres acepten la realidad de sus hijos?
Mira, cada día, cada familia es diferente, esto es completamente real, igual que cada persona con síndrome de Down es un mundo completamente diferente y tenemos de todo. Pero sí es real que los avances que han habido en los últimos 35 años, desde que la asociación empezó, han sido muchos. Hace unos meses hablaba con una madre, que tenemos un joven de 41 años, joven ya, joven adulto, que está trabajando en una pizzería, él está de ayudante de cocina y estaba participando en una obra de teatro con nosotros y está en un proyecto de baloncesto con un club de manera inclusiva, y le decía, ¿tú te imaginas esto? ¿Te lo imaginabas hace 35 años? Y ella casi se me echaba a llorar, decía, ni por asomo, a mí me costó que mi hijo entrara en un colegio. Hoy en día tiene un trabajo, participa en teatro, participa como entrenador auxiliar en equipos de baloncesto, o sea, se han conseguido muchísimas cosas, y eso nos hace que las familias cada día entiendan más y mejor lo que es y lo que las personas con síndrome de Down pueden conseguir si la sociedad aporta y nos ayuda.
Se siguen dando pasos hacia adelante y eso es lo más importante. Don Ángel Sosa, de la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas, gracias por atendernos. Que pase usted
un saludo, muchísimas
un gran
gracias
día, a gran semana.
Y esperamos verles a todos este viernes con Santandreu. Y si quieren saber más de nuestros eventos, pues nos pueden seguir en nuestra página web downlaspalmas.com y ahí pueden suscribirse para saber todas las acciones que hacemos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a ustedes, chao.
A punto de llegar a las 12 del mediodía, noticias y seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria, lunes 19 de septiembre.
Como los gatos sobre sus techos, saltamos sin carrería entre tanto.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La noticia histórica del día, pues ya lo sabes, la tenemos en Londres. A esta hora continúan las exequias fúnebres que van a culminar con el entierro de la reina Isabel II de Inglaterra, 11 días después de su fallecimiento. Hace tan solo unos minutos, en la abadía de Westminster, ha terminado el oficio religioso funeral de Estado en el que han estado presentes cientos de personalidades de todo el mundo. Hemos visto, por cierto, sentados en la misma fila a los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, junto a los reyes eméritos, a don Juan Carlos y a la reina doña Sofía. Era la primera vez que veíamos a los cuatro juntos desde que el rey don Juan Carlos se marchara a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020. Termina allí, en la abadía de Westminster, ese oficio religioso. Acaban de guardarse 2 minutos de silencio en todo el Reino Unido, donde hoy ha sido decretado día festivo. La gente no ha ido a trabajar para que pudieran seguir esta jornada de despedida a la reina Isabel II, la reina que ha estado en su país en los últimos 70 años. Enseguida vamos a volver a la capital del Reino Unido, porque a esta hora comienza pues también este cortejo fúnebre que va a trasladar los restos mortales de la reina hasta el castillo de Windsor, donde esta tarde será enterrada en la capilla de San Jorge. En COPE te estamos contando este momento histórico desde la capital británica con Fernando de Haro y Ángel Espósito. En un momento vamos a hablar precisamente con ellos. Pero a 2.400 kilómetros de distancia de allí, de Londres, encontramos otro punto también de referencia informativa de la jornada, la isla de La Palma. Hace justo un año este era también un sonido para la historia. El rugido del volcán estuvo activo hasta la noche del 13 de diciembre, aunque no fue hasta el día de Navidad cuando se dio oficialmente por finalizada la erupción volcánica. 85 días de erupción que acabaron por cubrir más de 1.100 hectáreas, unas 3.000 edificaciones quedaron destruidas o dañadas por el volcán, además de multitud de servicios básicos como el agua y centenares de kilómetros de carreteras. Hubo 7.000 evacuados, de los que 1.500 todavía no han podido volver a sus casas y 180 permanecen viviendo en hoteles. Esto que vas a escuchar es además otro de los problemas. Es el sonido de los medidores de CO2 que hoy mismo han seguido tomando muestras en varias zonas urbanas que permanecen evacuadas un año después. En algunos puntos el nivel de este gas sigue siendo letal y no permite que los vecinos puedan volver a sus hogares. Se debe a que todavía hay magma bajo la superficie que sigue emitiendo gas nocivo. Aún así, la isla de La Palma ha demostrado en todo este tiempo una gran capacidad de resistencia y recuperación, si bien no todas las ayudas prometidas han llegado todavía. El volcán deja muchas lecciones, por ejemplo, la importancia de la ciencia. Hoy vemos todavía el daño que hizo el Cumbre Vieja y hay que felicitarse porque no haya víctimas directas de la erupción, aunque sí hubo personas que fallecieron durante las labores de limpieza. La isla de La Palma está pasando página y lo está haciendo rápido. El verano deja un turismo recuperado y las plataneras empiezan a revivir con fuerza, en parte gracias a la ceniza. Es paradójico, pero el volcán, ese que les ha dejado una cicatriz imborrable y que ha sido y es el mayor todavía de sus problemas, al mismo tiempo puede ser también la mejor de sus oportunidades. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, los Mossos de Escuadra están buscando a tres hombres encapuchados que han atracado este domingo un bingo en Tortosa, en Tarragona. Una empleada de este local ha muerto de un tiro en la cabeza y un cliente ha resultado herido grave. También Andalucía se suma a Madrid y mañana aprobará la supresión del impuesto de patrimonio. Así lo ha anunciado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien ha confirmado también la deflactación, la reducción del tramo autonómico del IRPF. La protagonista judicial del día de hoy es la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ex vicepresidenta Mónica Oltra, quien este lunes declara ante el juez. Oltra debe dar explicaciones sobre ese informe que elaboró su departamento sobre su exmarido en la denuncia por abusos sexuales vertida por una menor tutelada. Y el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones de los estados y las organizaciones internacionales, ha representado al Papa Francisco en los funerales de la reina Isabel II que se están celebrando en la abadía de Westminster.
Y en los deportes, José Luis Corrachano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El oro de baloncesto vuela ya hacia España.
La selección ganó brillantemente su cuarto oro europeo en Berlín ante Francia con varios protagonistas. Escariolo es el entrenador que ha logrado estos cuatro títulos. Juancho Hernán Gómez fue el mejor del partido. Lorenzo Brown y Billy Hernán Gómez en el quinteto titular. Y el premio al mejor jugador del torneo fue también para Billy. Vamos a situar a la selección. ¿Dónde está y cuál es el plan de festejos para el día de hoy? Pilar Casado.
La selección española vuela a estas horas con destino Madrid, Baraja. Vuelo de Iberia 2831 que tiene previsto con un poquito de retraso aterrizar pasadas las 2 de la tarde en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. De ahí un pequeñito descanso, no mucho, porque a las 7 de la tarde van a atender los medios de comunicación y el cierre de esta celebración de este cuarto oro en un campeonato de Europa será a partir de las 8 en el Wizzing Center de Madrid.
Y noticia en fútbol, ha avanzado esta mañana Isaac Fouto que la Liga va a denunciar ante la Comisión Antiviolencia los cánticos ofensivos fuera y dentro del Metropolitano contra el jugador del Real Madrid, Vinicius.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Comienza la segunda parte, la última hora de la mañana en COPE Gran Canaria, y a las 12 y 10 del mediodía toca hablar, toca repasar las noticias más destacadas de este lunes. Carla.
Les contamos que la llegada de una dana a Gran Canaria se sintió entre Telde e Ingenio en la tarde de este domingo. Las fuertes lluvias que se han producido en esa zona generaron incidentes, sobre todo en las localidades de la costa este de la isla. Las imágenes más impactantes las vimos en Ojos de Garza, donde el barranco corrió con fuerza y se llevaba muchos residuos hacia el mar. Además, Tufio y su playa también se llenaron de barro debido a la cantidad de agua que corría por sus caminos. También vivimos embolsamientos de agua en la Gran Canaria 1. Marcos Pérez, el vicepresidente de la Asociación Playa y Garza, ha pedido un mantenimiento adecuado por parte del consistorio teldense en la playa y en la vía, mejor dicho, de Ojos de Garza, para que no se vuelvan a repetir las imágenes que vivieron en la localidad.
No solamente el mantenimiento de lo que es el acceso, que es obvio, ¿no?, con ese barranco que efectivamente ya de por sí es bastante estrecho en cauce, ¿no? Pues muchas veces ya sabemos cómo pasa estas cosas, ¿no?, que no se prevé las catástrofes, sino simplemente se tienen como un poco como una vía más o menos marginal, y encima, si aparte de eso, pues a lo que son los ojos de paso no se le permite pues estar limpio como deben, pues claro, con más facilidad que el agua termine desbordando, ¿no?
Además, contarles que los 31 bomberos de la capital Gran Canaria que se iban a incorporar al servicio este mismo lunes no lo harán porque no son funcionarios de carrera. Desde el sindicato Unión Sindical de Policías y Bomberos denuncian que los nuevos compañeros se encuentran aún en prácticas porque todavía les quedan esas horas para poder llegar a ser bomberos. David Rodríguez, delegado sindical, dice que no se trata de 31 compañeros, sino de 28, y que además está previsto que el próximo 28 de septiembre se incorporen definitivamente una vez que cumplan dichas prácticas. De ser así, cuando se incorporen a dicho servicio, denuncian también y se quejan de la falta de material.
Firmarán funcionarios de carrera, decían que para el 28, nosotros lo dudamos porque va con retraso, ojalá sea así, y una vez que se incorporen, no sé si lo van ya a pasar a los turnos de trabajo o qué iban a hacer con ellos, en el sentido de si los iban primero a poner un poco, que nosotros los acompañemos o no, o sea, no se han incorporado. Lo que han ido hoy por el parque es esta semana a ver los parques porque le faltaban horas para completar la formación que tenían.
Y un suceso, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes de 19 años de edad y sin antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de robo con violencia después de dar una paliza a un hombre y sustraerle el móvil en Arrecife.
Gracias, Carla, hasta dentro de un ratito. Comienza ya el primer tiempo de análisis de la semana. Con María Fernández y con Laura Fuentes, a las que ya saludamos. María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo fue ese fin de semana?
Pues muy bien, muy bien. La verdad que muy bien yo, pero es verdad que esa dana nos ha dejado ahí unos problemillas en determinados barrios, en Tufia, en Ojos de Garza y demás. Que bueno, que los vecinos ya están un poco acostumbrados, ¿no? Pero que, por suerte, no pasó nada grave, pero siempre los destrozos habituales.
Pues sí, por desgracia, y será un tema de debate ahora. Laura Fuentes, buenos días, Laura.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal el tuyo? ¿Qué tal tu fin de semana?
Bien, más tranquilito, por aquí no ha hecho tan mal tiempo, ¿no? Y la verdad que, bueno, siempre parece, ¿no?, que además las primeras lluvias pues nos traen la parte buena, ¿no?, de la tierra mojada y de volver un poquito a lo verde y refrescar después de tanto calor, pero también trae pues cuestiones materiales, ¿no?, que creo que son importantes y nos recuerdan cómo muchas veces no estamos acostumbradas a la lluvia y a que cada vez venga pues quizás con menos contenida, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos tenemos que poner las pilas en lo material, pues para no tener algunos de estos problemas. Algunos son evitables, ¿no?, como puede ser el tema de, ¿sabes?, de las calles y de la un poco, ¿no?, de cómo gestionamos a veces el urbanismo, ¿no?, de nuestras propias calles. Otros son más complicados porque la naturaleza pues no la podemos controlar, pero bueno, creo que nos tenemos que poner a ello también muchas veces desde los propios ayuntamientos y demás, ¿no?
Evitables, María, por ejemplo, y lo que acabamos de escuchar de la voz de Carla, que se hizo eco de esas quejas, de esas reclamaciones de los vecinos de Ojos de Garza. Mira que llevan tiempo advirtiendo de que en el barranco de Ojos de Garza, que es cierto que lo utilizamos para aparcar el coche cuando queremos ir al aeropuerto de Gran Canaria, que puede pasar cualquier cosa más grave de lo que efectivamente sucedió en la tarde de ayer.
Claro, efectivamente, al final tenemos un problema de base, ¿no? Y es que la población ha crecido en el entorno y se ha asentado de esa manera, pues alrededor de barrancos. No solo pasa en el sur, también pasa en el norte, pasan Bañaderos, Narucas, etcétera. Es decir, la orografía es la que es y la población ha crecido alrededor de esta orografía, pues como ha crecido, ¿no? Muchas veces había barrancos que estaban secos, pero que luego cuando cae mucha agua pues se llenan de agua y todo lo arrasan por delante. Y yo creo que una vez visto los asentamientos, cómo se han hecho y demás, pues muy bien, como decía Laura, los ayuntamientos tienen que propiciar pues que esos asentamientos que han crecido así, de esa manera, porque muchas veces creces alrededor de donde tienes una actividad, ya sea pesquera o lo que sea, pues tendremos que propiciar las mejores condiciones de seguridad para que los vecinos que viven en esas zonas, pues ante determinadas lluvias torrenciales, etcétera, pues puedan primero estar alertados con anterioridad y que realmente se haga un llamamiento a los vecinos para que saquen los coches de los barrancos, para que realmente se ordene y se organice para que los daños sean los menores posibles dentro de lo que cabe, porque al final, cuando vives cerca de un barranco, pues los riesgos son los que son, ¿no?
Porque, Laura, solo hubo daños materiales, lo de solo entre comillas, evidentemente, porque lo que estarán pensando aquellos que hayan sufrido desperfectos en su coche o que directamente hayan perdido ya sus coches, pero es que cualquier día con un acontecimiento así similar vamos a tener que hablar de algo mucho más grave, ¿no?
Bueno, yo creo que también todas lo vivimos hace ya bastantes años, ¿no? Con el Delta, por ejemplo, en Tenerife, que hubieron más problemas igual, ¿no?, que más físicos y demás. Pero a mí lo que me vuelvo a decir es que no tiene por qué haber, ¿no?, una cuestión de vidas, ¿no?, de poner en peligro vidas como para que actuemos, ¿no? Por eso, si cada vez sabemos, ¿no?, que el cambio climático, que hay cuestiones que nuestro clima, ¿no?, se van pues haciendo más tropicales y de repente pasamos de lluvia de vez en cuando, ¿no?, natural y normal, a pues de repente a lo mejor unas lluvias que son más trombas de agua en poco tiempo, mucha cantidad, pues para ellos, si ya lo sabemos, yo creo que los ayuntamientos, ni siquiera digo uno concreto, ¿no?, en la mayoría de zonas, tanto del sur como del norte de Tenerife, y me apuro a decir zonas metropolitanas, porque justo en el Delta pasó, ahora como ha pasado en el Dana, que por suerte, aunque no hayan tenido víctimas, al final las condiciones materiales de esas personas también sufren una caída, ¿no?, y eso puede hacer pues que tengan problemas en su vida diaria hasta para ir al trabajo, ¿no? Entonces, al final son pérdidas también que, preveyendo bien desde los ayuntamientos, pues el tema de las alcantarillas, como decía antes, pues si sabemos por dónde baja el barranco, pues poner limitaciones a aparcamientos o a lo que sea. O si sabemos que va a venir pues una tormenta o algún tipo de impacto medioambiental, pues que lo podamos a tiempo avisar a la población. Creo que deberíamos prevenir antes de temer que pase algo que ya no solo sea material, que es complicado, sino que además se lleve una vida. O sea, estamos a tiempo en el sentido de que no ha empezado el invierno y creo que los ayuntamientos podrían todavía estar a tiempo de generar pequeños planes. Es decir, todos sabemos en qué zona hay riesgo, hay otra zona donde no lo va a haber nunca, ¿no? Entonces, casi iría por ahí, ¿no?, por prioridades.
María.
Sí, sí, exactamente. De hecho, ni en invierno. Realmente el periodo de lluvias de Canarias es en otoño. El invierno está ya, lo tenemos ya encima. Entonces, yo creo que cualquier medida de este tipo, que no son medidas demasiado excesivas, como por ejemplo limitar el aparcamiento en determinadas zonas, coordinar bien el gobierno de Canarias, que se coordine bien con las alertas a la hora de avisar a los municipios para tomar medidas en determinadas circunstancias, alcantarillado, inversión en alcantarillado. Recordemos que, por ejemplo, una ciudad como la Palma de Gran Canaria, capital, donde las haya, y hay zonas que todavía ni siquiera tienen alcantarillado. Entonces, nada que venga una lluvia más concentrada de lo normal, pues claro, la lluvia corre y se abre paso. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en el que la coordinación Gobierno de Canarias con ayuntamientos es básica, y que los ayuntamientos propicien determinadas medidas para minimizar, porque al final la orografía es la que es. Vivimos en islas donde la población se ha asentado en zonas de riesgo. Entonces, hay cuestiones que no se pueden evitar, pero las que podamos evitar, tenemos que evitarlas.
Y sobre todo comenzar a tomarnos en serio, porque, bueno, algunos les hacen...
Las alertas.
Sí, las alertas y...
La gente no se toma en serio las alertas. Es muy importante.
Hay que echarle a esto sentido común, apelar a la prudencia. Efectivamente, hay cosas que son inevitables, ¿no? Algunos daños materiales son inevitables, pero hombre, si con días de anticipación ya te están adelantando que va a pasar lo que va a pasar, que viene una dana, y además encierra pues eso, peligro para tu integridad física, hombre, no salgas a la calle si puedes evitarlo, no cojas el coche, no te metas en un barranco, ¿no? Por poner algún
claro,
ejemplo.
Claro, sí.
Es sentido común, simplemente, ¿no? Tan sencillo como eso.
Pero sí que lo apuntaba también Laura antes hablando, es decir, nuestro clima está cambiando. Uh-huh. Estamos yéndonos con el cambio climático, con la incidencia de todo esto. Nuestro clima está cambiando, un clima más tropical, lo estamos notando todos. En el nivel de calor, el calor de verano es superior, ha sido un verano muy caluroso. Estamos notando determinadas cuestiones que no eran propias de antaño. Entonces, muchas veces la población dice, bueno, esto es como siempre, dicen que va a llover y no llueve. Uh-huh. Y se lanzan con el coche a Tufia, o se lanzaron con el coche a zonas donde no tenían que haber ido habiendo una alerta como esta, ¿no? Entonces, sí, deberíamos de concienciar, invertir en algunas campañas de concienciación desde el gobierno a la hora de determinadas alertas, y que la ciudadanía pues se las tome en serio, ¿no? Alertas de vientos, alertas de calor, alertas de lluvias, y tendríamos que concienciar un poquito y la ciudadanía empezar a interiorizar ya que esto no es lo de antes, ¿no? Que ya nuestro clima está cambiando, fruto de lo que hemos hablado, y que tenemos que tomarnos en serio estas alarmas, y que si dicen que hay una alerta por una tormenta, pues chico, pues evitar irte a un barranco y aparcar y dejar el coche allí, ¿no?
Y tomarnos, Laura, en serio también el cambio climático, que a unos le resulta graciosa la palabra, a otros no saben ni lo que significa. No es normal lo que estamos viviendo, ¿eh? Cuatro olas de calor entre julio y agosto, ahora una dana, y pasado mañana puede venir cualquier cosa que ni conocemos, ¿no?
Claro, yo creo que en esto hay que tener bastante coherencia política. Yo puedo entender que hay una parte de la población muy concienciada con el tema del cambio climático, expertos y mundo pues más académico, que además lo lleva anunciando años, por no decir décadas, es decir, que no les parece nada nuevo. Pero es verdad que el tema, pues yo creo que ya está siendo más tangible, ¿no? A medida visible, ¿no? De forma visible para la población en general, con los cambios climáticos que sufrimos, ¿no? Estos calores exagerados, bochornos exagerados, calimas exageradas y lluvias, obviamente, torrenciales, a las que yo diría que Canarias no está acostumbrada. Para eso, por eso digo lo de coherencia política, es decir, no podemos declarar la emergencia climática en Canarias, no podemos hablar de emergencia hídrica en Canarias, no podemos ver todos estos cambios que estamos sufriendo en el medio ambiente sin tomar las medidas adecuadas. Y para eso, vuelvo a decir, igual que decía la compañera, todas las instituciones, ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias, pues están, es verdad que hay una ley de cambio climático que ahora entra en el Parlamento, y yo creo que puede suponer, ¿no? Si lo conseguimos todas las fuerzas políticas, un antes, un después, pero hay que tomárselo en serio. Es decir, tienen que haber medidas, obviamente de alto nivel, pero también a nivel municipal, ¿no? Que se pueden hacer. Yo hace poquito, por ejemplo, conocí algunas políticas del Ayuntamiento de Barcelona, me llamaba la atención cómo habían, pues en medio de las calles más cercanas, más centrales de la ciudad, habían peatonalizado y puesto muchísimos árboles verdes, ¿no? Muchísimo verde, para conseguir refrescar el centro de la ciudad, porque se llegaba a estar casi como 10 grados más que en las afueras o en las periferias. Bueno, pues igual muchos municipios en Canarias podrían plantearse repoblar o reverdecer, ¿no? Nuestras zonas pues menos de costa quizás para conseguir disminución o bajada incluso no de las temperaturas o en determinadas zonas y así por ejemplo abusar menos incluso de calefacción, aires acondicionados, etcétera. Creo que debemos ir por ahí, ¿no? A lo práctico, ¿eh? Si ya sabemos que el cambio climático es una realidad, ¿cómo la vamos a abordar y dejar de negar la máxima, ¿no?
Un año, María, ha pasado desde que rugió el volcán de Cumbre Vieja en La Palma y te pregunto, ¿qué se ha hecho en este año que ha pasado, en estos 365 días? Y lo que es más importante, ¿qué falta por hacer para que los palmeros puedan recuperar, bueno, sus casas, sus vidas y su identidad?
Mira, desgraciadamente lo que pasó en La Palma es algo que no tenía comparación ni capacidad de compararlo con otras catástrofes naturales como pueden ser riadas, crecidas de ríos, incendios, etcétera. Es decir, ha sido un hecho que ha puesto a prueba la capacidad de las administraciones y la velocidad de las administraciones de dar respuesta, porque no es un mal natural que pase por tu casa y luego tú puedes volver a tu casa por muy destruida que esté. Estuvieron meses con la erupción, con la lava, el destrozo ha sido mucho mayor, la capacidad de volver es nula en algunos casos y realmente queda mucho por hacer. De hecho, en el día de ayer todavía hablaban de 100 y pico familias que todavía viven en hoteles y queda demasiado por hacer, ¿no? Todo lo que se ha hecho bien, positivo, porque todo lo que se haga porque esta gente recupere su vida siempre va a estar aplaudido, pero la verdad y lo cierto es que nos estamos retrasando bastante en dar una solución. De momento solo se ha dado soluciones habitacionales a gente que lo necesitaba, se ha reubicado a gente, se habla de 500 y pico millones, pero muchos de esos millones son del consorcio de seguros, es decir, no son solo de la administración pública, son del consorcio, son ayudas de la ciudadanía, es decir, yo creo que todavía tenemos como administración, hay más capacidad de ayudar a la ciudadanía de La Palma y recordemos que, por ejemplo, los que son empresarios, agricultores, los que tienen terrenos de cultivos y demás, esa gente todavía no ha recibido ni una sola solución, ni una sola ayuda. Se ha dado solo respuesta a lo más urgente, a lo habitacional. Y aún así hay mucha gente, te digo, 100 y pico personas que todavía están en hoteles o están en casas de amigos y que todavía no han tenido la respuesta. Lo que tenemos que hacer, caminar todos para poner las máximas herramientas posibles para que La Palma se recupere, ¿no? Por ejemplo, te hablo, en el Congreso de los Diputados presentamos una resolución que se aprobó por el Congreso, por mayoría, de que, por ejemplo, a los palmeros y palmeras se les redujera o se les dedujera el 60% del IRPF en los próximos años, como pasa, por ejemplo, Ceuta y Melilla, es decir, no es una novedad, es algo que ya se aplica y que sería algo muy muy bueno para que la ciudadanía de la Palma vaya recuperando poder adquisitivo y para fijar población en La Palma, para que no tengamos que ver lo que vimos en el pasado, que era la emigración de la gente de La Palma por no tener capacidad de recuperación económica, sobre todo teniendo en cuenta que también les está impactando la crisis, la inflación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que medidas como esta se deberían de ir, deberíamos de sumarnos todos, apoyarlos e ir caminando, porque realmente para las familias esto está siendo desgraciadamente muy lento.
¿Laura?
Sí, la verdad que, o sea, yo estoy de acuerdo. Creo que lo que pasó hace un año, pues, obviamente cambió la vida de toda Canarias, pero en concreto de La Palma y de los municipios afectados, pues, de una forma mucho más evidente, ¿no?, hasta en el tema habitacional. Creo que siempre van a ser insuficientes las ayudas, ¿no? Es decir, que desde el primer momento hemos ido creciendo, aumentando siempre las perspectivas que teníamos, ¿no? Pero aún así, la lentitud, ¿no?, de la administración, a pesar de que en este caso, pues todas las administraciones hemos trabajado como una, que comparado a otras, a Filomena y a otras desgracias naturales que han habido, hemos sido mucho más rápidos, sigue habiendo, pues yo entiendo, un descontento de una parte de la ciudadanía, en concreto también la parte de Puerto Naos, ¿no?, que hay mucha gente que todavía no ha podido volver a su casa, que se encuentran en casas de familias y demás. Pero es verdad que sí me parece importante, ¿no?, por ejemplo, destacar, ¿no?, que nuestra Consejería de Derechos Sociales en el Gobierno de Canarias, pues desde el primer momento movilizamos 6,5 millones que no estaban previstos para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos afectados por el volcán, pues esa primera línea a los afectados, el Gobierno de Canarias sigue estando muy lejos, ¿no? Entonces, reforzar a los ayuntamientos que tuvieran personal cercano, esos 5 millones de ayudas que también ya hemos entregado, que eran para ANSERES, era para aquellas personas que reciben una casa, pues que puedan dotarla, ¿no?, de material, y que además estamos contentas, ¿no?, de que estos 5 millones hayan quedado, por decirlo de alguna forma, cortos, hayamos tenido que pedir al Ministerio que se sumen otros 6,5 millones y que pues este año vayan en breve, ¿no?, en un par de semanas, vuelvan a llegar a La Palma. Y igualmente, pues es verdad que son partidas menores, pero 2,6 millones, si no recuerdo mal, es lo que este año se destinó al plan concertado de ayuntamientos de La Palma, que es un 23% más que ningún año anterior, ayudas a las personas que cobran la PSI, ayudas a personas, a mujeres víctimas de violencia de género en La Palma. Es decir, se han movilizado recursos, en nuestro caso, obviamente, nuestra competencia no es vivienda, que entiendo que es uno de los mayores problemas que afecta a La Palma, pero entiendo que estamos siendo desde diferentes áreas e instituciones ayudas complementarias, ¿no?, para intentar mejorar la vida y que no sea un parche, ¿no?, sino que mejorar la vida de personas que la han visto derrumbada y por una cuestión como es una erupción volcánica. Pero sigo diciendo, nos vamos a seguir quedando cortos en las previsiones y vamos a tener que seguir estando ahí, eso no hay duda.
Laura Fuentes, María Fernández, gracias a las dos por acompañarnos en este primer tiempo de análisis de la semana. Que pasen buen día y grandísima semana, ¿vale?
Igualmente.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, María, Laura. Tiempo de análisis en este lunes 19 de septiembre.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera. Hay mil maneras de ver la vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Guía es historia, guía es cultura y guía es gastronomía. Disfruta de su casco histórico que te transportará al esplendor de antaño. Degusta la gran variedad de quesos y dulces del municipio que podrás encontrar en la bodega. Y no te marches sin pasar por su mercado, donde podrás adquirir los productos más frescos y de cercanía. Descubre Guía.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
El repaso de las noticias del día de manera express corre de nuevo a cargo de Carla Larradeiti.
Les contamos que el gobierno de España mantiene negociaciones con el de Senegal para retomar la devolución de inmigrantes de este país llegados a territorio español de forma irregular, que tiene órdenes de retorno. Le informaba la subdelegada del gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans. Además, contarles que UGT, SP Canarias ha avisado que el sector de la enseñanza irá a la huelga si la Consejería de Educación del gobierno regional entre la última quincena de octubre y la primera de noviembre sí mantiene su postura y no establece un baremo propio para los docentes que ejercen el archipiélago.
Gracias, Carla. 12 y 34 minutos del mediodía. Seguimos avanzando. Con esta sección que tanto nos gusta, una sección además didáctica que tiene que ver con el léxico canario, con el lenguaje que utilizamos a diario, Carla, aquí en las islas.
Pues sí, hoy les traigo algunas palabras que yo creo que recordarán, como por ejemplo, abollado. ¿Sabes lo que es?
¿Abollado?
Sí.
Cuando comes más de la cuenta, ¿no?
Pues sí, mira, imagínate, te comes un platazo de potaje y después además te comes uno de papas con carne.
Con quesito.
Con quesito, con canario. Y después, aparte del potaje, te tomas pues eso, un plato de papas con carne.
Eso pues imagínate. Son una salvajada.
Entonces estás harto de comer y estás abollado. Y dices, todo abollado, ¿no? Yo lo diría.
Casi lo usamos más para eso que cuando se nos... Cuando le dan un golpe en el coche, por ejemplo.
Exacto. El canario lo dice así. Luego, por ejemplo, el afilador. ¿Sabes lo que es el afilador?
El sí, ¿no?
Para sí, el sacapuntas. Muy sacapunta, bien. Pues también está el afilador de cuchillos, también, pero...
También.
Pero sobre todo, nosotros los canarios lo utilizamos para eso. Además, también la arrancadilla.
La arrancadilla se utiliza para cualquier cosa. Venga, una arrancadilla, ¿no? Unas
vamos
copitas
a tomar
antes
una arrancadilla,
fiesta,
pues sería la última copa que se solicita en un bar antes de abandonarlo. Uh-huh. Aunque bueno, hay gente que se le hace esto bola y tiene varias arrancadillas.
Hay gente que está de eso, todo el día están de arrancadillas.
Todo el día, añurgado.
Cuando la arrancadilla sale, ¿no? Sale regular, que tiene que ver con abollado también, ¿no?
Sí, dices, cuando se te atraviesa la comida en el buche, ni sube ni baja, o incluso... Cuando, por ejemplo, tienes un problema o alguien te está contando algo y estás añurgado.
Estás emocionadillo, ¿no?
Estás muy emocionado, que eso no ni sube ni baja, ¿no? Uh-huh. Y también, última que traigo, si te parece, las membas, bembas.
Las bembas, los labios, ¿no?
Los labios carnosos, sí. Y sobre todo se decía en la canción de Celia Cruz con las bembas, bembas
la bemba coloradas.
Colorada.
Maravillosa canción. Gracias, Carla.
A ti. Lo llamamos tontolín. Si hace frío, hace pelete, si hace viruje también, pa' que una salamanquesa la llamamos peniquén. Un pico poquita goza y la barca una yalana, al tramulo llaman yo el puñetazo estrompada. Corre que salga pitando, ya puse un chaflameca, en el interés al momento, pa semilla cupidera. El guayín que es una tasca, se le llama punche al clavo, la canica es bolille, pariscaso es dar un palo.
Yo le ruego que perdone, si esto ha sido un poco largo, pero dice que se pierde nuestro
éxito canal. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Vamos a hablar de las fiestas en honor a la Virgen de la Encarnación y de la Manzana 2022 en el municipio de Valleseco, una fiesta de interés turístico regional. Vamos a hacerlo con el teniente de alcalde, con don José Luis Rodríguez, que ya nos escucha. Señor Rodríguez, buenas tardes, buenos días.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, con ganas de que nos cuente, aunque ya arrancó oficialmente el pasado 3 de septiembre con ese cuadrangular de fútbol entre Las Palmas Atlético, Tamaraceite, Valleseco, por supuesto, y el Santa Brígida, pero casi que oficialmente arrancan el próximo 24, el próximo sábado, con la octava edición de la Manzana de Oro, algo que llama mucho la atención, que congrega además a mucha gente y que este año va a tener como protagonistas a la ONG Guardias Civiles.
Solidario, sí. En definitiva es como un reconocimiento a la labor que la Guardia Civil está haciendo en el municipio en su momento con el incendio del 2019. Quedamos en que merecían un reconocimiento, y ahora es el momento de hacerlo una vez que ha pasado ya la época de pandemia, y donde podemos hacer pues muestra del agradecimiento que el ayuntamiento les tiene a la Guardia Civil, y en este caso a través de la ONG que tienen montada como Solidaridad.
¿Qué otros actos, qué otros eventos conforman la programación?
Bien, bueno, este sábado 24 pues empieza, como bien dices, con la entrega, la octava edición de la Manzana de Oro. Después tenemos pues un espectáculo de flamenco en el mismo entorno, y ya ese sábado pues cerramos con el torneo de Mario Kart en el espacio joven, que es un espacio que hemos creado al efecto para que los chavales puedan disfrutar, y que está teniendo una muy buena acogida, y que pues estamos haciendo diferentes torneos de videojuegos y demás. Ya después el domingo sí que ya es cuando empieza lo duro, lo fuerte, las ferias de ganado en el área recreativa de la laguna, en la que no solo pues haremos muestra de los ganados de la zona, sino que se harán diferentes actividades como trilla, arrastre, y después estarán la primera de las carreras del torneo, la Copa Hípica de San Vicente Ferrer, que empieza pues a las 12, y que es la primera de 9 carreras que formarán parte de la Copa Hípica de San Vicente Ferrer en el área recreativa de la laguna, en el hipódromo. Y después tendremos ese domingo, el día 25, el festival a favor de la Asociación de Síndrome de Down, que se hará también en el entorno, en el campo de fútbol de Valle Seco. Uh-huh. Esa como primera muestra del primer fin de semana de las fiestas de la Manzana.
Así hasta el viernes 14 de octubre, con buena música, pasarán por ahí los abandeños, punto y aparte, talleres de baile, la romería ofrenda del próximo sábado 1 de octubre. No va a faltar de nada, como siempre, ¿no?
Hombre, lo que se intenta es que la gente pueda disfrutar de Valle Seco, de su entorno, y que toda la semana pues tengan pues un poco de actividad festiva, para que ya el fin de semana de importante de la fiesta, ya el viernes 30 pues empieza pues lo que es la romería, el festival folclórico de Avenichara, que todos los años pues ya va por la 21ª edición. Será ya cuando las fiestas empiecen a tener pues el fin de semana principal, y como te digo, se hará el festival folclórico a Benichar el día 30, y ya después, ese mismo día, pues habrá la elección del Romero Mayor, de las fiestas en la plaza municipal, y ya el sábado ya pasamos a lo que es el acto principal de la fiesta, que es la romería ofrenda en honor a la Señora de la Encarnación, a la que todos los barrios pues harán muestra de la solidaridad que siempre caracteriza al municipio de Valle Seco para con el acto romero, y después que son ofrendas que después se destinarán a diferentes ONG o asociaciones de Cáritas o cualquier otra que hagan uso de ellas. También después se hará lo que es el baile de taifas, la exhibición que es tradicional ya de zumba en la plaza, y después la verbena con Star Music y los tamarindos, hasta que lleguen los fuegos de ese sábado.
Y aunque mucha gente no lo sabe, por increíble que parezca, aunque evidentemente fiestas de la manzana, ahí dan ustedes una pista, pero la fruta característica de Valle Seco es la manzana. Anda que no hay manzanas ahí ricas y sabrosas también. Eso es básicamente un poco el motivo de este nombre, y fundamental esa ofrenda de frutas.
Sí, eso, la tradición empezó allá por los años 70, en la que pues había pues un gran interés en hacer muestra del cultivo tradicional de Valle Seco, el cultivo por excelencia, que es la manzana francesa, y ya por aquel entonces se hizo esa ofrenda y se ha quedado como tradición y nombre allá desde aquel entonces para con las fiestas de la Señora de la Encarnación. Y ya el próximo domingo 2 se hará pues una muestra de feria de artesanía, y en ella de 10 de la mañana a 12 pues habrá el concurso al lote de manzana reineta más grande, en la cual pues habrá una lucha como siempre por ver quien trae la manzana reineta más grande a la fiesta.
¿Cuánto puede medir esa manzana más grande y pesar?
Pues hay manzanas que pesan bastante. Ha habido casos hasta que está de medio kilo para arriba, sí. Hay alguna variedad que crece, depende de... Este año no ha sido un año muy, muy rico en agua en lo que es el verano, o sea, han retrasado las lluvias y, bueno, este año hay bastante manzana, pero no de gran porte. Uh-huh. Pero bueno, siempre aparece alguna variedad por gente que las riegue y demás, de buen tamaño, se dan a la manzana y al lote. Hay lotes de tres manzanas que pueden llegar hasta pesar un kilo. Uh-huh. Y eso ya es importante.
Eso es una señora manzana. A consumir, a comer fruta, a comer manzana, que es lo más saludable, sí, del mundo. José Luis Rodríguez.
Después de la fiesta de la exposición de manzana, estará la ofrenda, la función religiosa. Y después, por la tarde, una vez que termine todo eso, habrá la degustación a las 2 de la degustación de fabada que siempre hacemos ese domingo. Y después ya prácticamente el cierre de fiestas, de la fiesta principal, con los conciertos de Rafa Sánchez y Coti, y juegos infantiles y la actuación de Omaira, que harán el cierre final a la espera del siguiente fin de semana, el sábado 8, que es cuando se hace el certamen, el 10º certamen de zarzuela internacional de Valle Seco.
Como para no perdérselo, José Luis Rodríguez, teniente de alcalde de Valle Seco, gracias por atendernos y acercarnos a la realidad de unas fiestas de verdad espectaculares, como las fiestas en honor a la Virgen de la Encarnación y de la Manzana Valle Seco. Que pase usted buen día.
Igualmente, un saludo, gracias a ti y a todos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Que el pasado viernes por la noche, el pianista ruso Alexei Bolodín emocionó al público con su recital de piano en el Hotel Santa Catalina. Vamos a hablar con Felipe Aguirre, que es el director de la segunda edición del Festival del Santa Catalina Classics. Señor Aguirre, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Menudo lujo, Felipe, tener por aquí, fue el pasado viernes, a un pianista de la calidad, un pianista reputado como el ruso Alexei Bolodín, ¿eh?
Sí, efectivamente, fue un placer poder abrir el ciclo de cámara de nuestro festival en el Santa Catalina Classics con una figura de la talla de Alexei Bolodín, que pues como se sabe, ha actuado a un nivel de con directores como Valery Gergiev y pues las principales orquestas del mundo, y fue un éxito total.
Uh-huh. Imagino que sin poder estar allí, algo que lamento profundamente, imagino que cautivó, ¿no?, al cerca de centenar, a los cerca de 100 espectadores que se dieron cita.
Sí, efectivamente, bueno, fueron casi 100, un poco más de 150. En un lugar muy acogedor, por cierto, de una de los salones, las personas que han podido estar en el hotel saben que son lugares muy acogedores, y efectivamente el pianista pues cautivó a la audiencia con un repertorio que fue la primera parte de obras de Chopin, muy uh-huh. conocidas, algunos nocturnos, la Barcarola, por ejemplo, la Fantasía, y cerró el programa con una especialidad suya, como no podría ser de otra manera, el repertorio ruso para piano, con la famosa obra de Mussorgsky, Los cuadros de una exposición, pues que es a la vez virtuosa, muy poética, muy magnificente, y bueno, creo que esto fue un colofón, un sello de oro para el final del concierto.
Imagino que el propio Bolodín se sintió muy feliz al acabar el recital.
Sí, por supuesto. Él, según me lo dijo también en primera persona, se sintió muy a gusto con la acogida del público, pero por supuesto también con el lugar, el piano. Creo que todo jugó para que fuera una noche muy especial.
No es fácil, ¿verdad, Felipe? Tener un artista, un pianista consagrado de esta calidad aquí en Gran Canaria que emocionó de esa manera al público.
Sí, efectivamente, pues, pero por suerte en el festival intentamos siempre que haya pues dentro de la programación la máxima calidad, y ya tuvimos la oportunidad de abrir el festival este año, para los oyentes que lo recuerdan, en junio, con el concierto con Juan Diego Flores en los jardines del hotel, y pues la verdad que siempre intentamos poder traer estrellas de primer nivel al festival.
Mejorando todavía si cabe lo que deparó la primera edición de este Festival Santa Catalina Clásica organizado por Barceló Hotel Group. Y lo que está claro, Felipe, es indiscutible, y hay que valorarlo además, es que justamente hay que poner en valor la cultura.
Sí, efectivamente, yo creo que esta es una de las apuestas no solo del sector público, sino justamente lo que se está haciendo a través del Festival Santa Catalina, es el apoyo del sector privado, en especial el mecenazgo directo del Grupo Barceló y obviamente también el concurso de muchas otras instituciones públicas y privadas que están haciendo posible que se pueda hacer este tipo de espacio, que al fin y al cabo es una ganancia total para la ciudad, especialmente porque tienen lugar en este lugar, en este sitio tan emblemático como es el Hotel Santa Catalina.
¿Sientes, Felipe, que la música clásica tiene calado, tiene gancho, llega en Gran Canaria, en Canarias en general?
Totalmente. De hecho, desde los 3 años que llevo yendo a las Islas Canarias con frecuencia por motivo de este proyecto, cada vez me doy más cuenta del nivel cultural y musical que tiene el público canario, que lo conocía ya de oídas, pero claro, está clarísimo que lo he podido comprobar en directo, y es un placer porque también es cierto que es muy importante para el desarrollo de un evento de este tipo contar con un público no solo interesado en la propuesta, sino que también cuando se realizan los conciertos pues haya una total receptividad, una disposición, yo diría que perfecta para realizar los conciertos, y también un juicio apropiado, ¿no? Porque es un público muy culto y lo aprecio muchísimo.
Y eso ustedes lo notan, un público muy entendido, y eso efectivamente hace más fácil el trabajo de pianistas como el ruso Alexei Volodin. Por fortuna, Felipe, el talento va a seguir desfilando por el Santa Catalina Classic. El 7 de octubre, actuación de la violinista Leticia Moreno.
Efectivamente, será el segundo concierto del ciclo de cámara, y bueno, tendremos una propuesta muy interesante. A Leticia Moreno, pues creo que se le conoce no solo a nivel nacional como una de las mejores violinistas de su generación en España, sino también a nivel internacional, porque es una artista que ha grabado ya para la Deutsche Grammophon. Es una invitada asidua de orquestas como la London Philharmonic y colaborado pues con directores de orquesta de renombre internacional. Pero pues cabe decir que no solo tenemos el placer de escucharla en el Santa Catalina, sino que también tocará un programa muy especial, muy complejo, pero a la vez agradable, que es la Sonata Kreutzer de Beethoven, ¿no? Yo creo que una de todas sus sonatas para violín y piano es una de las obras más monumentales que se han escrito para el instrumento. Y luego el recital continuará con las 7 canciones españolas de Manuel de Falla y con una obra también muy virtuosa y hermosa, que es la pieza Chigán para violín y piano de Maurice Ravel. Y bueno, yo creo que es una oportunidad nuevamente para dejarse transportar ese mundo mágico de la música en un espacio, yo creo, muy íntimo, muy familiar, como es ese salón del Hotel Santa Catalina, y bueno, que están todos cordialmente invitados para esa cita del 7 de octubre.
Un lugar único, con un repertorio, como acabas de contar, el de Leticia Moreno, interesante y cautivador. No acaba todo ahí, porque el próximo 29 de octubre, casi que a modo de colofón, porque el festival acaba el 19 de octubre, tendrá lugar una charla sobre música, un espacio divulgativo y siempre necesario.
Sí, efectivamente, pues esta hace parte de un ciclo de charlas que hemos estado ofreciendo para todos los amantes de la música, de la cultura, y cómo no, intentando también tocar otros registros que puedan interesar o gustar a todo el público, no solo el melómano, sino en general los amantes de las experiencias culturales dentro del festival. Es decir, no solo ofrecemos estos conciertos grandes de cámara, sino también este tipo de formatos divulgativos de la cultura. Y este, en efecto, pues va a ser la última charla de este año, que, repito, será siempre en un tono muy, muy divulgativo, aunque profundo. Y pues el tema que vamos a tratar es, creo yo, muy interesante, porque se trata del amor, o del sentido del amor y la música en la época medieval, en la tradición de los trovadores medievales. Y pues creo que es un tema interesante dentro de la historia de la música en general.
Y tampoco está mal el colofón, Felipe, el 19 de noviembre, una propuesta de maridaje sonoro. ¿En qué va a consistir?
Bueno, esta ya es la segunda vez que hacemos este experimento, que creo que ha ido muy bien la primera vez, y es poder conjuntar en una experiencia, por un lado enológica, por otro lado acústica, poder conjuntar la vivencia enológica de poder conocer a profundidad a través de un enólogo profesional la calidad de ciertos vinos, en concreto tres vinos diferentes de las islas y también de otros lugares, y poder hacer una conjunción con determinados sonidos musicales, determinadas piezas y determinados géneros, obviamente también de la música clásica. Y esto creo que ha sido una experiencia muy interesante también, porque lo hemos hilado con la historia que desde Grecia va reuniendo la experiencia musical con la enológica, que se retrotrae al dios Dioniso y al dios Baco de los romanos. Y que, bueno, ha sido muy interesante porque es destacar un poco ese origen, pero no solo de manera teórica, sino también reconstruyendo instrumentos de la antigüedad, cómo eran sus sonoridades, cómo estaban relacionados en el culto de estos dioses. Y pues creo que es una experiencia que, aunque es relativamente breve, que dura más o menos una hora y media o algo así, constituye, creo, un recorrido para los sentidos, y creo que es no solo ilustrativo, sino también agradable.
Pues sí que llama mucho la atención ese fin de fiesta del festival el próximo 19 de noviembre. Felipe Aguirre, pianista, director de orquesta y director de la segunda edición del festival Santa Catarina Classics, organizado por Barceló Hotel Group. Gracias por atendernos y gracias por contarnos las maravillas de esta segunda edición de un festival que está haciendo y que va a ser un éxito. Gracias, Felipe, buen día.
Gracias, Jorge, por la invitación.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Precioso, somos campeones de Europa de baloncesto. Sí, algunos señor. Dirán, ya lo dije yo.
Yo no, ¿eh?
Ni yo tampoco, yo menos.
Buenos días, don Jorge Peri García.
Buenos días, Juanfran.
¿Cómo estamos?
Extasiado desde ayer por la
Nadie
noche.
Nadie se lo esperaba, ¿eh? Además lo decía el propio Scariolo, que todo el mundo ponía a España entre los 8 primeros, 9 primeros, pero que nadie se podía imaginar o no podía pensar que se podía ganar el Eurobasket de la forma que se hizo. Además,
en este momento hago un inciso, porque ya que hablas de Scariolo y de esa frase, él fue el primero que desautorizó a Willy Hernán Gómez cuando Willy, a unos compañeros
MVP, por cierto, del torneo,
impresionante, les dijo que sí, que eran candidatos a estar en semifinales, y
acertó,
y Scariolo, pero Scariolo dijo no, que no eran candidatos.
Es que realmente no lo era por selección, es que no estaban los hermanos Gasol, no estaba Sergi Llull, no estaba Ricky Rubio, es una nueva generación. Muchos que han llegado, le decía Scariolo, que ha arrancado desde lo que eran las ventanas, algunos han llegado, como es el caso de Alberto Díaz, y el equipo
Pradilla, Parra.
El equipo no estaba hecho, lógicamente, para ganar el Eurobasket, por lo menos nadie pensaba que iban a Eurobasket, pero claro, la Lituania.
Ese fue el partido clave, más allá de que el de Perogrullo, caímos en la prórroga, y en la prórroga puede ganar cualquiera, pero ese fue el partido que despertó a la selección.
Pero es que Valenciunas no estuvo. Willy Hernán Gómez se lo comió durante todo el partido. Ayer lo propio con Gobert, también Willy Hernán Gómez muy superior, por eso fue MVP. Y después el equipo en general. Y yo destacaría la gestión de grupo de Scariolo en
los
un grupo.
Cambios perfectos.
Exacto, en un grupo que, ojo, que es joven, ¿eh? Esto puede dar muchos éxitos a la selección española en próximas temporadas, en próximos campeonatos. Es la cuarta vez que España gana el Eurobasket. Enseguidamos con ellos, Jorge, pero antes comenzamos con la Unión Deportiva Las Palmas. Empate a cero, sigue sin perder a la Unión Deportiva, 12 puntos en la tabla clasificatoria, solo un gol en contra. Las sensaciones ayer no fueron las mejores ante el Racing, tuvo más ocasiones el equipo que más le ha creado la Unión Deportiva y que más ha puesto en aprietos al guardameta Álvaro Valles, con 10 jugadores el Racing, y tuvo también ocasiones de llevarse
no
el partido.
No supo gestionar Las Palmas esa superioridad.
Nada, con Alberto Moleiro en el banquillo, un Fulu también en el banquillo, cambios en el once inicial, y yo diría que el resultado es hasta justo, viendo lo ocurrido, aunque si tuviera que decantarme por alguno, por el Racing, por los 90 minutos que tuvo más ocasiones que la Unión Deportiva. Vamos a escuchar al míster, a García Pimienta.
Me quedo con que creo que tendríamos que haber, entre comillas, acosado un poquito más al Racing la segunda parte. Tenemos que haber sido mucho más insistentes. Después entrar a la pelota o no, pero sí que ha habido muchos momentos de juego, de llegar por fuera y volver otra vez hacia el otro lado. Y a veces, con el orden que ellos tenían, con los 9 jugadores de campo, necesitamos un poquito desordenarlos. Y con la circulación lenta, no lenta, pero no muy rápida de balón, hacía que ellos estuvieran ordenados. Lo hemos intentado con los cambios. Creo que la gente que ha salido chufada, pero no es fácil.
Esto fue, Jorge, fíjate, escucha, en la rueda de prensa de Escariolo y Billy Hernán Gómez. Llegaron el resto de la plantilla de España y no dejaron hablar al MVP. Mira.
MVP.
Al MVP. A Billy Hernán Gómez y tampoco a Sergio Escariolo, que después dieron la rueda de prensa al término de lo que fue el Campeonato de Europa, que se llevó España el oro, que se dice pronto, oro para España en baloncesto.
El mejor de la final fue Juancho Hernán Gómez, 7 triples sobre 9 intentos, impresionante, aquellos 5 de 5 que rompieron el partido en el segundo cuarto.
Y lo dijo Escariolo, que esa fue una de las claves, el cambiar de 4 a 3 a Juancho, que nadie lo había escrito, que nadie lo había dicho, que no lo había visto, y que fue una de las claves del torneo y en este caso de la final. Es que lo de Escariolo ha sido impresionante. Sí,
una elección de pizarra brutal. Darío Brizuela aportando.
Todos.
Alberto Díaz, que llegó de rebote porque se lesionó Sergio.
Además,
Yul.
Jugaron todos. En los últimos instantes sacó a los que no habían jugado ningún minuto en el Eurobásquet porque ya había ganado España. Al final, 88-76 frente a Francia, ya lo tenía hecho.
Jaime Fernández, el nuevo base del Lenovo Tenerife.
Correcto.
También, bueno, una selección con futuro. Es cierto que nadie lo imaginaba. 4 europeos, 4 oros en el europeo. Escariolo solo superado por el mítico Gomelski,
sí,
el
señor.
Ruso.
Y todavía le queda a Escariolo, porque ha renovado, va a seguir con la selección española y además se lo ha ganado el continuar con el combinado nacional. Contentos por ese campeonato de Europa y contentos lógicamente porque la Unión Deportiva sigue segundo en la tabla clasificatoria ahora mismo con 12 puntos después del empate a 0 frente al Racing de Santander. Después hablaremos de ello y de toda la actualidad del mundo del deporte.
Gracias, Juan Fernández. Escuchamos a partir de las 2 de la tarde que somos campeones de
Europa. El Eurobásquet.
Nos marchamos a los mandos técnicos. Estuvieron Marcelo Cordobés y Guillermo Correa. Les habló Jorge Pérez. Un auténtico placer. Hasta mañana.